Don Luis de Guindos, jurado, ministro de Economía e Industria y Competitividad, me alegro mucho de saludarle. Buenos días.
Igualmente, buenos días.
Visto lo que ha pasado en Francia, ¿cómo cree que va a ser la deriva de un país donde el Estado pesa tanto, donde la institucionalización de las cosas está, bueno, es el padre nuestro político de todos los días?
Bueno, lo primero, yo creo que el triunfo de Macron es un alivio porque la alternativa, pues la verdad es que era terrorífica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y por lo tanto, esa es la primera consideración, es decir, Macron es un europeísta convencido, considera que tenemos que avanzar en la integración económica, en la integración política, avanzar en todo lo que tiene que ver con la zona euro, y desde ese punto de vista yo creo que son buenas noticias, ¿no? Después, Francia es el país, sin duda, en el cual el gasto público tiene un porcentaje más elevado. Es decir, están aproximadamente, pues, incluso 5 o 10 puntos por encima de la media europea en términos de peso del gasto público sobre el Producto Interior Bruto. Por eso, el presidente de la Comisión Europea, Juncker, lo primero que dijo es, Francia tiene un problema de gasto público que tiene que reducir, ¿no? Y después yo creo que Macron, que fue un ministro de un gobierno socialista, no lo olvidemos, es decir, fue ministro de Economía, que equivale a lo que aquí es el ministro de Industria, porque, al Eurogrupo va el ministro de Finanzas, por decirlo de alguna forma, que era Michel Sapin. De algún modo lo que tenía es una agenda de reforma del mercado laboral, de liberalización de algunos mercados de bienes y servicios, que están muy, de alguna forma, muy limitados en el caso de Francia, y también de reforma en el ámbito de las pensiones, ¿no? Lo que pasa es que hay unas elecciones importantes dentro de un mes en Francia, porque tenemos las elecciones parlamentarias, y ahí hay que ver si efectivamente Macron consigue con su grupo en marcha una mayoría suficiente en el Parlamento.
Ayer me contaba el exministro de Defensa, ahora embajador en Estados Unidos, señor Morenés, alababa al ministro de Defensa francés, Le Vian, dando a entender que podría ser un magnífico primer ministro, porque dice que es un tipo de una sensatez extraordinaria.
Bueno, yo no le conozco al ministro de Defensa. Lógicamente, Pedro Morenés sí lo conoce de la época suya, cuando fue ministro de Defensa en España, pero yo creo que tiene varias alternativas, ¿no? Lo que sí es importante es volver a repetir, es decir, Macron fue un ministro de un gobierno socialista, su mentor fue Hollande, se lo llevó al Elíseo como secretario general adjunto, después lo hizo ministro de Economía, era la parte más liberal. Él dejó el gobierno, montó su partido, su movimiento inicialmente, que después ahora se ha convertido en un partido, pero yo creo que Macron sabía perfectamente que, aunque él era el mejor candidato para el Partido Socialista, en un sistema de primarias no tenía la más mínima posibilidad, y además otra consideración, y es que el peso negativo que tenía el Partido Socialista en Francia era muy intenso, y como se ha visto perfectamente con los resultados que ha tenido Amon.
Uh-huh. Hoy es Día de Europa, 9 de mayo. Le pido una reflexión. Europa, sí, el estado de salud de Europa es preocupante, es razonable, es como para que, hombre, un poquito de prevención se ponga en cada uno de sus gestos y cosas. ¿Tiene síntomas alarmantes?
Bueno, yo creo que tenemos una especie de sensación agridulce. La sensación dulce es que estamos en el momento económico mejor desde el inicio de la crisis. Es decir, Europa está creciendo, concretamente la zona euro, pues incluso por encima del 2%. Eso no había ocurrido en los últimos 10 años. Por otro lado, sin embargo, tenemos riesgos importantes. Uno es el Brexit. El Brexit es un proceso complejísimo que va a generar muchísima tensión, que va a ser extremadamente difícil, en el cual, pues, un divorcio siempre genera, lógicamente, tensiones importantes, ¿no? Y además, cuando hay que tener en cuenta que el Reino Unido estaba muy integrado, son 40 años de pertenencia a la Unión Europea, y romper esos vínculos va a ser complejo, y después tendremos que negociar el estatus posterior, ¿no?, de relación entre el Reino Unido y Europa. El Brexit es, por lo tanto, yo diría que, sin duda, la gran amenaza y es el gran reto que tenemos por delante. Y después hemos tenido los populismos, ¿no? Los populismos que, sin embargo, no triunfaron en Austria, por poco, pero no triunfaron. Tampoco triunfaron en Austria, en Holanda y en Francia hemos visto que tampoco, ¿no? Esos son señales positivas.
Normalmente las crisis económicas, usted que lamentaba ahora, eran crisis secuenciales de, en fin, 4 años duraba más o menos un periodo de crisis.
Más o menos.
¿Qué ha hecho que esta crisis, nos refiramos a ella, y ahora, aunque estemos creciendo al 3%, o más del 3%, lo cual en una economía como la española es una cifra bastante razonable, todavía digamos que seguimos 10 años después en una crisis?
Bueno, pues fundamentalmente porque tuvimos un montón de excesos, cometimos un montón de errores desde el punto de vista de endeudamiento, desde el punto de vista de la burbuja inmobiliaria, desde el punto de vista de las cajas de ahorros, de la interrelación con los poderes políticos en el ámbito de las comunidades autónomas. Todas esas cuestiones llevaron a que los desequilibrios fueran inmensos. España tenía un problema de competitividad, España tenía un problema de burbuja de crédito, una burbuja inmobiliaria inmensa, como nunca habíamos tenido anteriormente, y cuando se inicia la crisis en el mundo, en el año 2008, pues entonces aquí afecta con muchísima más intensidad. España llega a perder el 10% de su riqueza desde el inicio de la crisis hasta principios del año 2013. Eso no es una recesión normal. Una recesión normal en España era una caída del PIB del 1%, 10 veces menos de lo que hemos tenido. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hemos recuperado el nivel de renta que teníamos en el año 2007. Pero España tenía que haber crecido durante estos 10 años. Hemos perdido una década. Y en el ámbito del mercado laboral todavía no lo hemos recuperado. Es decir, en el ámbito laboral todavía nos queda 1,5 millones de puestos de trabajo para recuperar. Y esas cicatrices están ahí.
¿Y qué perspectivas hay de que ese crecimiento se mantenga y de que el crecimiento de los puestos de trabajo también lo haga?
Yo creo que ahí los fundamentos hoy son completamente diferentes. Esto es como si a uno le hacen un análisis y le van diciendo, oye, mira, el colesterol lo has reducido, estás mejor en las transaminasas, el azúcar lo tienes. Es decir, a futuro la economía española tiene unos fundamentos mucho mejores que los que tenía hace simplemente 4, 5, 6 años, ¿no? Y eso es un elemento de esperanza. Pero todavía no hemos recuperado todo lo que teníamos en el año 2007, especialmente en el ámbito laboral, ¿no? Yo creo que la cuestión no es el año 2017. El año 2017 la economía española puede crecer muy próximo a lo que creció en el año 2016 o en el año 2015. Y creo que puede ser un buen año. La cuestión es mantener este crecimiento pues durante los próximos 3, 4, 5 años. Esa es la cuestión, ese es el reto de la economía española. Y ahí fundamentalmente hay que evitar cometer errores. No podemos echar atrás reformas importantes que se realizaron y simultáneamente mantener estabilidad política. Esas son las dos recetas fundamentales.
Y con una minoría en el Parlamento, ¿hasta qué punto se pueden hacer esas cosas que usted decía que hay que hacer? Cuando además la oposición a ustedes emite recetas completamente distintas.
Bueno, eso te lo hace más complejo y sin duda pues tienes que hablar con los grupos de la oposición. Nosotros hemos llegado a acuerdos importantes con el Partido Socialista y con Ciudadanos y con el Partido Nacionalista Vasco, no solamente en el tema de presupuestos, sino también en otros temas especialmente relevantes, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del mercado financiero, pues todo lo que tuvo que ver con las cláusulas suelos, que era un problema muy importante que teníamos ahí, que afectaba a muchísima gente, ¿no? Lo hace más complejo y lo único que evidentemente es necesario es buena voluntad, ¿no? Buena voluntad desde el punto de vista de negociación, el gobierno lo va a tener. Yo con mis interlocutores, por ejemplo, por supuesto en el caso de Ciudadanos, pero también en el caso del Partido Socialista, yo he encontrado buena voluntad y ganas de colaborar, y a veces hacen aportaciones que, bueno, después cuando lo ves a posteriori dice, bueno, esta aportación ha sido positiva. Es decir, el consenso no es el consenso en sí mismo, el consenso es para enriquecer el resultado de una negociación, y sí, yo creo que eso se ha conseguido.
Pero ¿pueden ustedes establecer algún tipo de consenso en las reformas que siguen pidiéndole a España y que el gobierno parece dispuesto a realizar, pero solamente va a poder hacerlo si tiene una mayoría suficiente?
Bueno, el gobierno tiene lo que tiene, que tiene 137 diputados, ¿no? Después tenemos Ciudadanos, que tenemos un pacto con ellos, que yo creo que se va cumpliendo de forma razonable, y después está, lógicamente, el Partido Socialista. Las grandes reformas de este país hay que abordarlas con el Partido Socialista, es decir, el tema de pensiones hay que abordarlo con el gobierno, con un Partido Socialista. El tema de la financiación autonómica también con el Partido Socialista. Hay cosas que son estrictamente necesarias que se negocien con el Partido Socialista.
¿Y qué pasa si gana Pedro Sánchez?
No, yo ahí no voy a entrar. Es decir, yo espero que el Partido Socialista gane quien gane y les deseo lo mejor y que efectivamente elijan el mejor candidato o candidata, en última instancia, que es un partido importantísimo para España, sea razonable y que sepa que además hay un tema. Es decir, el margen de maniobra, por ejemplo, en el ámbito de política económica en España está limitado por nuestros compromisos con la zona euro. Nadie se va a querer salir de la zona euro, supongo, ¿no? Es decir, eso es salvo algún grupo marginal, ¿no? Y evidentemente esas limitaciones, esos compromisos, que en última instancia tienen ventajas, pero también después implican actuaciones responsables, lo tienen que asumir también el Partido Socialista.
Alberto, Yolanda, Nicolás y...
Sí, yo quería preguntarle, decía usted hace un momento que para reformar las pensiones se necesita el Partido Socialista. Querría preguntarles cuáles son sus recetas que cree usted que debe hacer. Hoy publicamos en ABC pues un informe que han mandado ustedes en el procedimiento este de déficit excesivo a Bruselas, donde se dice que la previsión de déficit de la Seguridad Social son 18.600 millones para este año 2017. Y es verdad que hay más cotizantes, que eso puede suavizar un poco, pero ¿es suficiente con que aumente el empleo para sostener el sistema de pensiones o que cuáles son sus propuestas?
Yo creo que hay varios elementos. Hay unos que son a corto plazo, que es la recuperación del empleo, eso es fundamental, y también un cierto incremento de los salarios nominales que ya se va dando, es decir, no estamos en la situación que estábamos hace 3, 4, 5 años. Esos dos factores suponen un alivio en relación, en comparación con la situación que teníamos pues hace simplemente pues 4 o 5 años. Me acuerdo que en el año 12 o en el año 13 o en el año 11 España perdía 600, 700 mil cotizantes, ahora los gana. Y además después tuvimos una situación de deflación en la cual los precios estuvieron en entornos con incrementos negativos y los salarios, lógicamente, eso lo reflejaron. Eso es la primera consideración. Segunda consideración, hay temas que son estructurales, es decir, que es el tema demográfico, es decir, España es un país con una estructura demográfica pues que envejecida y que va envejeciendo. Eso tiene una parte buena, que es la esperanza de vida cada vez es mayor, pero también tenemos un problema de tasa de fertilidad, ¿no?, en España, ¿no? Y por lo tanto, eso hay que abordarlo. El Partido Socialista, el gobierno del señor Zapatero, tomó una medida importante, que fue el retraso de la edad de jubilación, de forma gradual. Después, el gobierno del señor Rajoy, nosotros tomamos medidas en el ámbito de las prejubilaciones y en el ámbito del factor de sostenibilidad. Esos son los avances que hay que realizar. Son medidas que tienen que ser graduales, pero continuas. Y ese es, lógicamente, el planteamiento que se tiene que hacer en el pacto de Toledo. Pero el conjunto de... yo lo que siempre diría a mí, ver el déficit o el superávit de la Seguridad Social en aislado creo que no es la forma adecuada. Yo creo que hay que verlo en el conjunto de las administraciones públicas. Y ahí existen otros elementos que están compensando ese déficit de Seguridad Social, porque las pensiones no solamente están garantizadas por las cotizaciones a la Seguridad Social, están garantizadas por todos los ingresos del Estado español.
Alberto.
Ministro, buenos días. Yo tenía una pregunta relacionada con los factores externos que han apoyado la economía española más allá, y le doy la enhorabuena de las reformas realizadas y de la capacidad que tiene el gobierno de aprovechar el entorno para desarrollar una actividad económica pues que es la envidia de toda Europa. Ahí ha habido tres factores que se han señalado durante el tiempo, que son por un lado los precios de las materias primas, especialmente el petróleo, que sigue estando esencialmente bajo, pero hay otros dos que están empezando a dar unos ciertos signos de cambio, que es por un lado el euro, que lo voy a dejar aparte, y el otro que incide sobre todo en el conjunto de los españoles, que son los tipos de interés. Llevamos varios meses con inflaciones altas, por encima del 2 y pico%, cerca del 3%. Empieza a haber una corriente diciendo que puede haber un cambio en el sesgo de los tipos de interés. Esto afecta no solo a la gente que está endeudada, a particulares y empresas, sino que también afecta al coste de la deuda pública, previsiblemente. ¿Qué perspectivas tiene el gobierno y cómo puede reaccionar ante esa situación en el caso de producirse?
Bueno, yo creo que en el caso de España, todos esos factores que usted ha citado han afectado al conjunto de países de la zona euro. Sin embargo, nosotros hemos tenido un crecimiento diferencial que creo que se justifica y se explica en función de las reformas realizadas, ¿no? Pero que sin duda han ayudado, han sido vientos de cola, ¿no? Como decimos los los economistas, ¿no? Yo lo que creo es que el precio del petróleo va a estar a... Estamos viendo incluso, se acercó a 55, volvió a bajar, bueno, está ahí en el entorno del 50-55, y eso es perfectamente razonable y perfectamente asumible por la economía española. Después, el tema de los tipos de interés, bueno, se tiene que producir antes o después una normalización. No es lógico tener tipos negativos de intervención y tener continuamente al Banco Central Europeo comprando deuda pública, ¿no? Es consecuencia de los riesgos deflacionistas que existían en Europa y la posibilidad de que nos fuéramos a una situación de una espiral deflacionista que era muy negativa, ¿no? Bueno, yo creo que se irá produciendo una normalización de esa política monetaria y creo que el Banco Central Europeo lo irá haciendo de forma adecuada. Pero eso se tiene que producir porque no puedes estar siempre con la respiración asistida de los tipos de interés negativos, ¿no? Pero simultáneamente, eso lo que por otro lado tendremos que el crecimiento económico en Europa se consolida y que las condiciones financieras de alguna forma se normalizan y que la fragmentación de crédito de alguna forma va desapareciendo. Es decir, habrá una parte positiva y otra parte negativa. Pero estar con respiración asistida es una situación extraordinaria, sin duda.
El jueves Bruselas actualiza previsiones económicas. ¿Van a ser positivas para España, por lo que usted sabe?
Sí, yo creo que, bueno, lo ha actualizado todo el mundo, ¿no? Es decir, me parece que en estos momentos la estimación de crecimiento de que tiene la Comisión Europea para España en el año 17 es del 2,3%. Yo creo que eso se ha quedado fuera del consenso y desactualizado, por corto, y mi impresión es que la actualización pues será en torno de medio punto adicional.
¿Qué puede hacer que sea verdad aquello del azulejo? Hoy hace un día muy bonito, ya verás cómo viene alguien y lo jode. Entonces, ¿qué puede hacer que esas previsiones se vayan al garete? ¿Qué hay que hacer mal para que eso no sea así?
Hombre, yo creo que cuando uno empieza a pensar en torturas potenciales, a mí se me ocurren unas cuantas, ¿eh? Pero bueno, una a una, ¿no? Es decir, vamos a intentar que no todas sean al mismo tiempo. Vamos a ver, yo pienso que la estabilidad política es un factor ahora diferencial que ha favorecido que España pues haya salido del radar de la incertidumbre política y eso nos ha ayudado. En estos momentos hay un flujo de inversión extranjera en España importante que yo creo que va a ir a más. Y, por tanto, si perdiéramos esa estabilidad política, eso sería una mala señal y, evidentemente, lo pagaríamos. Después, errores, pues, por ejemplo, que pues echáramos para atrás algunas de las reformas importantes, tanto la laboral como todo lo que ha sido el saneamiento del sector financiero, ¿no? Que alguien pensara que lo que hay que hacer es mantener una banca pública para siempre y que tenemos que utilizar. Bueno, eso sería un error que evidentemente también lo pagaríamos. O que alguien dijera que el gasto público tenemos que incrementarlo en 10.000, 15.000, 20.000 millones de euros adicionales.
O que alguien dijera que hay que subir los impuestos.
Bueno, sí, yo creo que subir los impuestos eso lo dicen menos, ¿no? Es decir, que lo que fundamentalmente las demandas, por decirlo de una forma populistas, entre comillas, se centran fundamentalmente en gasto público, ¿no? Y España tiene que reducir su déficit público. España tiene un ratio de deuda pública PIB del 100%, es decir, ligeramente por debajo de ese 100%. Y, por lo tanto, ahí no nos podemos permitir ningún tipo de broma ni ningún tipo de alegría extraordinaria. No estamos en la situación del año 2010, 2011, 2012, pero todavía España tiene que reducir su déficit público por debajo del 3%, lo cual ocurrirá el año que viene, ¿no? Esas son las cuestiones que nos podrían echar. Es decir, todo lo que merme la confianza en la economía española, sin duda, teniendo en cuenta nuestro nivel de endeudamiento y que todavía tenemos un 18 y pico de paro, pues evidentemente sería muy negativo y nos afectaría muy rápidamente, además, ¿eh?
Don Luis de Guindos, ministro de Economía, muchas gracias por haber venido esta mañana por aquí.
Ha sido un placer.
Gracias por todo.